que clamó, esta carne está podrida, nuestra habitual sección destinada a conservar los alimentos, a cuidar la salud, absteniéndose de la ingesta de cualquier alimento sospechoso. Atención, nos llaman muchas amas de casa y nos dicen, ay, mi marido se agarró el botulismo, se agarró, pues se comió no sé qué, que estaba repodrido, se comió. Y nada. Bueno, eso, este es el tema de hoy. Consejos son, consejos. Cuando compre alimentos, lea los rótulos.
¿Lea?
Lea los rótulos, la revista Los Rótulos. Verifique la existencia de las siglas RNE y RNPA. Yo nunca vi eso. Por ejemplo, te compras una lata de poroto.
Sí. ¿Le miró el rótulo usted?
Claro. Estos porotos no tienen el rótulo RNE ni RNPA. ¿Por qué? Dice, el Registro Nacional de Establecimiento Laborador, ¿qué, cómo el registro? ¿Que lo revisa los porotos? ¿Cómo, señor?
Sí, claro, tienen un control de calidad. Todos los alimentos tienen un control de calidad.
Ajá.
Los tiene que autorizar.
¿Quién?
Y calculo que está en manos del Ministerio de Salud.
¿Pero qué? ¿Que lo olfatean al poroto?
Claro,
lo
plantean los porotos y claro, dicen, este sí, este no.
Esto está para el truco.
Nosotros teníamos, ¿se acuerda?
Garbanzos
y porotos. Garbanzos y porotos, la deliciosa.
Sí. Y ahora vamos a reabrir porque con la devaluación nos conviene.
Ah, nos conviene, porque antes entraban mucho los porotos de Hungría.
Ah, de Hungría.
Sí, sí. Un poroto de Hungría.
¿Son diferentes a los
otros? Oh, el poroto polaco es terrible.
¿Sí? Sí.
Es más fuerte, es un poroto muy fuerte.
Ajá.
Sí. Uy. Sí. Claro, en Polonia no hay televisión. Y
poroto ácido.
Claro, poroto ácido, sí.
Ácido otro. Sí.
Y entonces ahora no.
Está bien, ahora nos conviene.
Ahora puede usted industrializarlos, comercializarlos.
Eso,
sí. Industrializarlos, comercializarlos y
venderlos.
bueno, pero...
perdón, no
estamos diciendo otra cosa.
¿Ustedes tienen plantaciones de poroto?
No, nosotros compramos el poroto en los porotarios, ¿no?
Ajá.
Que son... como invernaderos de porotos.
Ajá.
El poroto que florece en verano
al principio
lo sembrábamos nosotros, agarramos unos vasos, poníamos un secante y metíamos adentro un poroto. Pero tardaba.
La germinación tardaba.
La germinación del poroto no germinaba nunca. El poroto. Y que habíamos estado laburando 3 meses y habíamos hecho 100 gramos de poroto. Le digo, así no vamos a ningún lado, le digo.
Ajá.
Entonces, compramos unos tipos que son los porotarios.
Ah, somos intermediarios nosotros, ¿verdad?
Sí, sí.
Ajá.
Bueno, pues es. Nosotros los enlatamos, los porotos.
Ah, sí, bueno, tienen una fábrica.
Sí. No,
para enlatar.
No, fábrica no.
¿Y cómo los
enlatan?
Los enlatan lata.
O sea, enlatar no es lo mismo que fabricar.
Ajá. Bueno, pero ustedes fabrican las latas, ¿sabes?
No, compramos las latas y metemos los porotos adentro.
Entonces, usted no hace nada.
¿Cómo no hacemos nada? Usted que Dios mismo, usted que es creador, todo lo que quiere que haga. Hágase el poroto. Y el poroto se hizo.
¿Usted qué hace?
Lo envasamos el poroto.
Pone el poroto dentro de la lata y le
hace agua. Hace el poroto.
Ah, usted pone el poroto dentro de la lata y le echa un poco del líquido ese que tiene.
No, ¿por qué?
Había que echarle líquido.
Sí, no, sí, por eso.
Con razón.
Muy seco.
Estamos vendiendo mucho sin líquido porque lo usan como maraca la lata. Nos compraban mucho en Colombia.
Sí.
Los conjuntos.
No le abrían la lata, pero tocaban la maraca con las latas de poroto.
Sí.
Vendimos a esta chica, ¿cómo se llama?
La cantante.
La cantante esa que... esa que aparece en todas partes, ¿cómo es?
No, a Carlos Vives le vendimos, al colombiano.
Gloria Estefan.
A Gloria Estefan.
Sí, pero no es colombiana.
No, es cubana.
Al igual se lo vendimos.
Sí.
Igual se lo cuenta.
¿Usted no discrimina?
No, ella no discriminó, porque ella vino a comer y dice, ¿tiene el poroto? Nosotros le preguntamos.
¿Pero lo dejan entrar en Cuba? Sí, dejaron entrar.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué cosa? No, pero a ella no la dejan entrar.
Yo no voy, dijo.
Claro.
Yo fui al otro lado.
Y me ha querido ir de la
ciudad. Que los envasaban. ¿Cuántos porotos traen de lata?
¿Usted
los contaba?
Sí, para... 70.
¿70
porotos?
Ahí en esta lata.
Lata. 70 porotos y ninguna...
Flor, dijo. Anotaste 3 porotos.
Sabelo, para los clubes vendíamos mucho poroto en lata. Vendíamos una lata que era de 30 poroto.
Ajá.
Para anotar al truco nada más. Y son unos porotos medio chatos.
Sí,
¿entiendes?
Sí.
Que cosa que no se caigan de la mesa.
Sí, y todos iguales son, ¿eh?
Sí, sí.
Muy parejos, son seleccionados.
Pues el poroto más grande es Marruecos.
Así. El poroto oficial del Mundial.
Sí, sí, tenemos. Sí, sí. Para anotar
en la clasificación
de los equipos.
Como van, ¿eh? El Mario anota con poroto. Como van las clasificaciones, todo eso del Mundial, ¿no?
Ajá. Bueno, no me parece muy avanzado el método de anotar
en un Mundial. Hay mucha tecnología en un Mundial. ¿Cómo anda con los porotitos? No importa, señor, qué sé yo.
Yo
vine a consultarle por otra cosa. ¿Qué le consulté yo?
Usted
le estaba hablando de la RNPA, la lata que vendíamos nosotros no decía nada. Y nosotros hacíamos un control de calidad.
Así. ¿Ah,
cada tanto agarramos así el tuntún, cazábamos un poroto y si estaba malo lo tirábamos.
Está bien.
¿Eso era el control de calidad que hacían?
Sí, ¿qué le parece?
Ajá.
Un poroto podrido.
¿Ustedes no recibían la inspección de las autoridades?
No, estaba todo arreglado.
¿Cómo arreglado? Que no me digan que ustedes andaban sobornando gente para que le
tiramos los porotos ahí.
Sí, anotate.
Qué bárbaro.
Pero no, nosotros teníamos incluso el poroto reforzado, ¿se acuerda?
Sí.
Un poroto bueno. Que nosotros lo hacíamos germinar con vitamina, le agregábamos, ¿no? Entonces un poroto que servía para tipos que hacían gimnasia.
Sí. Claro, como
patobic,
levantadores de pesa,
anabólicos, levantadores de pesa, que comían dos latas de esos porotos. Que
no quedaba nadie en el gimnasio. Cerró después el gimnasio. Que andaba en la cinta y arrancaba.
Tiene mucha energía, ¿no? El poroto.
Sí, es un poroto muy...
¿Qué tanto anabólico?
El poroto tenía... Cada poroto, tenía 100 calorías, tenía.
Cada poroto
100 calorías.
¡Upa!
Se hinchaba la lata.
¡Oh! La lata, volando la traíamos. Salían para arriba las latas de golpe. Se hinchaba de golpe y la tenemos que bajar.
Impresionante. Bueno, pero la deben haber comercializado bien en los gimnasios, entonces.
Sí.
Porque que los que hacen pesa, todo más
bien. Sí, y llegaron los contratos.
Bueno, como la espinaca de Popeye, más o menos.
Sí, más o menos. Dice acá, antes de consumir cualquier alimento, verifique la fecha de vencimiento de su envase.
Uh-huh.
¿Por qué dice esto?
Porque justamente si pasó la fecha de vencimiento, puede estar en mal estado.
Pero eso no es mentira.
No es nada.
No es mentira. Eso no es nada. Eso es un... Para que uno tenga que tirarlo y comprarlo.
Y comprar más, claro.
¿Qué hacen consumir?
Un artilugio de los comerciantes.
Es el consumismo ese. Yo tengo un los yogures.
Yogur,
antes que no anotaba los vencimientos en la agenda.
¿En la agenda? ¿Por qué?
La agenda. Pues me vencía un yogur, ponía, hoy vence el yogur, tirarlo.
Ajá.
Entonces, o me lo comía o lo tiraba. Después me di cuenta que no, que es un embeleco.
Sí.
Los fabricantes. El yogur sigue. Pero claro, entonces uno se lo venció el yogur, bueno, vamos a comprar otro.
No, los lácteos son muy peligrosos con la fecha de vencimiento, en serio. Tiene que tener mucho cuidado.
¿Por qué, doctor? Yo lo como. Claro, usted comió los yogures de 2 años.
Y nada le pasó.
¿Y a quién me ve? Míreme cómo estoy.
¿Pero qué le va a hacer un lácteo vencido?
¿Qué hace?
Nada, lo va a intoxicar.
Un poquito agrio, a lo mejor.
Pero claro, un poco agrio.
Bueno, mire el vino. El vino, por ejemplo, tiene 25 años y usted se lo toma,
Y cuanto más caliente, más rico.
Es lo mismo el yogur, el vino,
el whisky.
Los porotos, que el whisky, todo lo mismo.
No es lo mismo.
Todo lo mismo.
Según ha llegado,
el señor teníamos almacén y le cambiábamos la fecha de vencimiento nosotros.
¿Cómo que le cambiaban la fecha?
Y aquí estamos.
Sí, ahí ya están ustedes, los clientes no son de están.
Y ha mermado un poco la clientela.
Ha mermado, sí. Han ido. Gente que no viene más y no sé por qué.
¿Por qué no?
Ajá.
¿Y para qué? Si usted tiene almacén, ¿se sabe que si se le vence un yogur, la fábrica tiene el distribuidor tiene la obligación de cambiárselo por uno que está en fecha?
No, pero nosotros no lo cambiamos.
No lo cambiamos porque le debíamos a la fábrica.
Sí. Ah, bueno, usted lo garpaba. Ah, dice, si no me paga no le cambio los yogures. Entonces
entonces usted prefería cambiar la fecha.
Claro.
Así, no sentía ninguna culpa.
No sentía ninguna.
¿Cómo va?
No consuma huevos crudos.
¿Y por qué?
Esto tiene que ser zorro, ¿no?
Ni mayonesa casera de procedencia desconocida.
Mm. Es casera no desconocida, escucha, ni casera no es la vieja.
Será, bueno, porque la hizo alguien, usted no sabe quién. ¿Dónde va a una casa y le quieren dar mayonesa? Y dice, un momento, señora, ¿no? Por ejemplo, va a la casa de su novia.
Sí.
La atiende la madre de su novia y dice, preparé una mayonesa. Momento.
No.
Discúlpeme, pero yo no acostumbro a comer mayonesa de procedencia desconocida.
Oh. ¿Cómo le voy a decir eso a mi
suegra? ¿Desconocida? Para que sepa, la hice yo misma.
¿Lo dice usted, señora?
¿Cómo puedo saberlo? ¿Hay fotos suyas haciendo la mayonesa? ¿Hay escribano público que ha certificado que usted anduvo batiendo esta misma tarde? ¡No! Toda mayonesa es de procedencia desconocida. Sabemos, salvo la que hace uno.
Uh-huh.
Pero si vamos a un restaurante, ¿y qué sabemos dónde trajo la mayonesa?
No. Esa mayonesa es muy probable que sea casera porque es más barata.
¿Qué me dice?
Tiene que comprarla.
¿Qué importa? ¿La compró o no la compró? La procedencia quiere decir, ¿de dónde la sacó el tipo?
Uh-huh.
Sí, sí, ¿de dónde? ¿Qué? Los huevos, ¿de dónde?
Ahí, ahí está, los huevos. ¿Estarían vencidos los huevos?
¡Claro!
Bueno, pero por eso le dice que no
la... Yo cuando era inspector, porque yo fui inspector también, por eso...
De seguridad,
entrábamos de golpe a las cocinas para ver si lo agarrábamos a los tipos usando huevos vencidos.
Ajá.
A ver si tenía los huevos vencidos.
Ah,
y lo agarrábamos ahí, el mismo cocinero.
Y se resistía.
Sí. Te vamos a inspeccionar, ¿qué te crees?
Ha nacido, dice.
Claro.
Ajá. ¿Y usted cómo sabía si un huevo, por ejemplo, estaba vencido? ¿Cómo se da cuenta? ¿Por el color? ¿Por el tamaño? ¿Por el olor?
Hay que ponerlo en el agua, el huevo.
Claro.
¿Y hunde y cómo era?
Sí, no me acuerdo ahora. Pero en entonces lo sabía.
Ajá.
Si se mojan, no.
No, mojarse la
ropa. Algo así es. No, no importa. No importa.
Por el olor también. Por el olor.
Ah, porque tiene el olor diferente.
Ahí tiene olor, discúlpeme, a podrido.
No
vamos a decir la palabra.
Ya, ¿no? a 6 metros.
A 6 metros, patea. Por suerte, señor en Belén. Porque si no, imagínese. Andar oliendo lo de cerca.
Claro. Pero eran meticulosos, iban, digamos,
¿eh?
Huevo por huevo.
¿Y qué quiere?
No, no, porque por ahí hacían vistazos
geniales.
Claro.
Claro.
Por ahí se te pasa.
No fuera.
No, no, no. Nosotros olíamos los huevos, huevo por huevo. Si este sí, este no. Este sí, este no. Este sí, este no.
Ajá.
Bueno.
Y le poníamos sello.
Claro. Ahora, ¿y cómo hace uno para saber cuál es la procedencia de los huevos?
Ah.
¿De dónde vienen los huevos?
De la gallina, ¿dónde van a
venir?
Pero, otra pregunta, es un producto barato, Alejandro no tiene pues demasiada vuelta.
Pero, por ejemplo, no dice, en los huevos no dice, por ejemplo, de algún...
No,
por ejemplo, qué sé yo... Las Flores, provincia de Buenos Aires.
Está claro, envasado en Las Flores.
Envasado, puesto en Las Flores.
Claro.
No.
Producto argentino. No, no, no dicen.
No, tiene que decir.
Sellaban
el huevo, claro, porque por ahí no sellaban huevos. Nosotros teníamos una persona que nos sellaba los huevos.
Sí.
Y era un hombre muy, muy... Conviene que la persona que selle los huevos no quiera ascender. Porque si no, esa energía que pone el hombre que quiere progresar,
no
tira contra el sellador de huevos.
Ajá.
El buen sellador de huevos es el que se limita a eso, el que no quiere progresar, no quiere ser jefe. Porque si no te sellan fuerte, y te rompe el huevo.
Uh-huh. Sí, te pongo entusiasmo y la mano chica.
Claro, el entusiasmo, claro.
La mano chica, pues si no...
Claro. Ajá, la verdad, necesito. A máquina tampoco, ¿eh?
No. La máquina es falsa.
No, no, esto en vez de un sello, bueno, no importa.
Nosotros,
bueno, sí, se puede firmar también. Nosotros por un tiempo lo hacíamos.
¿Ah, sí?
Sí, porque estábamos muy preocupados porque nos habían venido varios huevos podridos, se nos habían muerto varios clientes años más delante de nosotros.
Entonces, resolvimos hacer firmar los huevos por un médico.
Así es, doctor.
Entonces, sí. Y los clientes mismos iban a un doctor que estaba ahí en el mostrador.
Ajá.
Después de la caja ibas a ir al médico, o antes de pagar, ¿no? Porque por ahí. Y el médico te miraba los huevos y te lo firmaba.
Ajá. Se ponía un gancho,
¿eh? Se ponía ahí, y el doctor fulano de tal...
Santiago. Y ahí tenía eso, dice, la matrícula.
Claro.
MP, todo eso. Claro.
Y entonces vos ibas con los huevos firmados, ahí te cobraban, ahí vos ibas tranquilo.
Los comías tranquilo.
Sí, sí.
A verificar.
Pero vos, sí, me lo firmó el doctor. Mirá qué dice, ¿cómo?
Claro, como el médico que hay en los natatorios, ¿vieron? La pileta natatoria.
También.
Que revisaba, que tenía...
Casi un control de calidad. Claro.
Ya había trabajado el tipo.
Era el mismo médico. Bueno, ingiera carnes bien cocidas. No deben soltar jugos al cortarse. Uh-huh. La carne suelta jugos.
¡Epa!
No, la famosa carne, no dice churrasco jugoso. ¿Te gusta jugoso? Ah, pero no es jugoso, es otro que suelta el jugo. Como si la carne tomara una decisión.
Jugo de churrasco.
Y si la carne estuviera amarrando el jugo y lo soltara en el momento de ser cortada. Era muy curioso de escribir.
Sí, es cierto. ¿Eh? Pero bueno, hay que tener cuidado, porque hay gente que le gusta así el
churrasco jugoso.
Sí. Churrasco. Jugo de churrasco. Recién exprimido.
Es peligroso el que come lo seco como un pastel de polaco.
Sí.
Ah, sí. No, ¿cómo no, señor? No.
Porque, sí, sobre todo jamás le dé a los niños. Carne jugosa.
¿Cómo que no le dé?
No, porque ya no tiene...
No me la come. No me la come. El mío no me la come. Dice, papi, me hace, está muy seca esta carne, me hace.
Y bueno, es que
a mí me gusta jugosa, dice.
¿Por qué a los niños que
le dan una trompada de lo que
dice?
Exactamente.
Y no está para desarrollar nada,
es un juguito de la nariz, tío.
No está para tirar nada.
Digo, ya que la querés jugosa.
Está jugosa, no sé. No podía masticar.
¿Por qué? Eso es verdad, doctor, que la carne seca... se puede comer y la jugosa, ¿qué tiene la jugosa?
Y todavía, quiere decir que no tuvo un proceso de cocción tal que haya matado todas las bacterias. Ah, se graba que está medio viva.
No, no es que está viva, sino que las bacterias viven más allá de la vaca. Hay lugares que comen, ¿no? Productos vivos.
A ver, productos vivos, ¿como qué, por ejemplo? ¿Qué se lo
jugó?
Pues la almeja se come viva. Pobre,
sí.
¿En
serio?
Nunca comió una almeja, la sacó ahí en la playa, la
juntó la mujer.
Con el mar,
la comió pisando.
No, pero
claro. Por lugar, está pisando una gente que además yo la conozco.
Que la echó el doctor del gimnasio.
La echó el doctor de la pileta.
Que viene acá al balneario.
Y viene ahí a bañarse y después me va a comer la almeja donde anduvo pisando el tipo. No, señor. Pero se come viva, ni siquiera le da un coche.
No.
La almeja, por ejemplo, por ahí usted se la traga viva.
Sí, ¿y dónde mueren? ¿En qué
si le sale, si le sale, usted se come la almeja viva y le sale...
Se vuelve.
Otra vez por la boca, así como sale de la arena, le sale por la boca. Usted va al casino, por ejemplo, a la noche, y le empieza a salir la almeja por la boca.
Mirá lo que hago.
Mirá, dice, mirá este señor, dice.
Yo soy almeja.
Claro, yo soy de la idea de darle muerte al animal que voy a ingerir, ¿eh? Uh-huh. Y yo me puedo comer una almeja, pero primero...
Por estar en el momento que tengo adecuado.
Algo, claro.
Pero no muere la almeja nunca, Rolón, ¿adentro tampoco?
Sí, cuando usted la muerde para masticarla, ahí ya muere.
Ah, la muerde.
Y si uno no la muerde, ponerle que...
Sí,
está con hambre, se la traga así nomás. Sí.
Después toma un poco de agua y la almeja...
Ya, la almeja muerte risa. Ahí adentro en el agua, dice, aquí estoy.
Nadie va a venir a escarbar acá.
Claro. Pero incluso le digo, ¿qué come la almeja?
La almeja, no sé, qué sé yo. La verdad, debe comer
Pero si usted trajo el tema de la almeja y no sabe lo que come.
Usted la come, la almeja, y no sabe ni lo que come.
Pero ¿qué tiene que ver?
Tampoco si come, anda a saber qué pobre el hombre.
Sí, pero usted
no come en todo lado. Se crea cualquier cosa. Si no come igual lo que come el chancho.
Y bueno, pero...
Es que la almeja come lo mismo que el chancho.
No, bueno.
El chancho es un pedazo de bestia de 100 kilos que puede digerir bien, pero la almeja no.
¿Por qué puede comer de más?
La amiga guasanada come la almeja. Come. Sale y disuelve.
No, no es
posible. Alga. Algo tiene que comer.
Alga. No, insectos.
Insectos.
De buscar ahí.
Lombrices.
Lombrices.
Hay muchas lombrices, pero están más lejos.
Están más lejos.
Ahí en la costa no van a pescar ninguna lombriz.
Ajá. Bueno, está bien, qué sé yo, pero usted me preguntó si había algún animal que se comía vivo, y yo le dije, la almeja
se come vivo.
Se come vivo,
¿no? Y dígame, en la China, en esos lugares, ¿no comen, por él, en pescados vivos?
No, crudo, pero no vivo.
Crudo, pero no vivo.
Claro, los japoneses comen mucho pescado crudo, ¿no?
Sí, sí, pero no vivo. Primero lo matan. No,
lo matan.
Primero, el japonés, le traen el pescado, lo primero que hace, ¡fa! Le mete un cuerpo.
Así no lo matan.
En los restaurantes de Japón van todos armados.
Sí.
El jefe de la familia va con un bufo. Entonces, pescado. Y cuando trae el mozo el pescado, de rabia el tipo, ¡oh!, le mete un tiro entre ceja y ceja al pescado y después lo cortan.
Sí.
Lo cortan.
Y ahí crudo.
Y lo come toda la familia.
Muerto ya, bueno, crudo, pero
guarda seis luces. Todo lo que traen a la mesa en el Japón, el tipo le mete un tiro. Acá, por ejemplo, vienen los japoneses a veces y van a comer empanadas.
Sí.
Y como no tienen experiencia. Por ahí ven la empanada, creen que es un pez.
Claro.
Yo que la empanada medio parecida, un pescado.
Sí.
Sí, yo he visto tipo, pero acá en... ¿Cómo se llama esta que está ahí en la calle Callao?
La Continental, la americana.
En la Continental, los japoneses a los tiros con las empanadas. Viene el tipo con la fuente empanada y el japonés, ¡pum, pum, pum! ¿Qué está haciendo? Mata.
Ahora sí, come.
Ahora come. Así que una cosa es crudo, y las empanadas ellos las piden crudas.
Sí, sí. Todo le gusta crudo.
Todo le gusta crudo y muerto.
Ajá.
La empanada muerta.
Y él le pregunta, dice, ¿quién tiene? ¿Tiene algo crudo y muerto?
El tipo pregunta, Mauricio. Tipo
pregunta.
Ajá. Bueno, de todos modos, vio esta que está de moda, comer pescado crudo. ¿Eso es
de moda? ¿Cómo de moda?
Sí, ahora se ha puesto medio de moda.
Y lo del sushi, todo eso, ¿no?
Claro, no sé, habría que ver.
¿Y ahora qué va? Si viajas
no, digo, Japón,
los periodistas se tendrán que habituar a comer todo crudo.
Claro.
No, señor, debe haber comida internacional para estas ocasiones.
Sí, claro, bueno, pero ir a Japón y no comerse un buen pescado crudo es una picardía.
Claro. ¿Por qué? Si no me gusta.
Yo cuando voy a cualquier país, lo primero que hago es comerme un pescado crudo.
No.
Comerme
la comida autóctona, claro. Por ejemplo, la Mar de Plata come alfajores.
Claro.
Ajá. Está bien. Bueno, si se le gusta, pero...
Si por todo hemos...
No lo propongo.
Cada día comíamos fideos.
Ahí está.
En España comíamos paella.
Sí.
Y en Francia chorizo.
¿Qué, la comida típica de Francia es el chorizo?
No, pero teníamos ganas de comer chorizo.
Justo encontramos un lugar que se llamaba el argentino de chorizé.
No, comíamos pollo.
Claro.
Dupulé.
Dupané.
Dupulé.
Bueno,
sí. Ajá. ¿Y cuando va a Brasil?
La
banana, me dijeron.
Café.
¿No?
Café, claro.
Café con banana.
¿Café con banana?
Sí, sí. Hay un café con tres bananas.
Ajá. Y el México un taco.
En México sí.
Un taco.
Sí, un taco. Íbamos a un lugar que era la taquería. Un lugar que... Que venden tacos,
sí.
Y atiende un vigilante.
¿Qué es el taco?
Es como una empanada, pero una especie de pescado.
Una fritanga.
Ajá. Como una empanada de pescado, entonces.
No, de pescado no, una empanada.
Bueno, está, es una empanada. Bueno,
así como para los japoneses la empanada es un pez,
sí, para los mexicanos.
Para nosotros los tacos mexicanos son... otra cosa, no entendemos de lo que
me dijeron usted cuando hubo por ahí este que le ponen demasiado picante a la comida.
No, si le pone ese aquí, como se llama, ay caramba.
Sí, ay caramba, se llama el México, la traducción, sí.
Sí, sí.
Ajá. Pero es cierto que debe ser bravo, ¿no? Comer algo tan...
Pero ellos toman después mucho.
Sí, después se toman nada. Bueno, pero no importa, no me cambie la conversación, señor. Porque yo vine aquí a inspeccionar. Así que la carne no le tiene que soltar jugo.
No.
Últimos consejos. Cuando le sobre comida... Cuando le sobre comida, no olvide pasar por casa. Y desee guardarla. A mí en el restaurante, discúlpeme, doctor, yo soy una persona muy sencilla, no sé, mucho mundo, ¿no? Pero es de mala educación, por ejemplo, ir al restaurante y usted le sobra un poco de polenta,
tiene
una linda polenta y le sobró. Y usted por ahí ya no puede más para hacérsela.
¿Se la lleva?
Y se la puede llevar.
Se usa ahora, sí, está de moda.
Sí, mira, acá no se acostumbra y hasta está mal visto, pero... ahora sí, por ejemplo, usted sabe que en Japón... No sé qué
lo... Ah, ya, ¿ves? En
Japón,
sí, me agarran el pescado y se lo meten en el bolsillo.
No, no.
Por eso no está vivo, porque después en el bolsillo empieza el pescado de un lado para otro.
Tienen unas cajas que parece de casa de regalo. Todo lo que usted le sobra, como usted lo pagó, se lo puede. Levantan la mesa, le separan comida,
por bien,
se la dan.
Si lo que
la pagó.
Los carozos de las aceitunas sirven, sí,
señor. No desperdician nada.
Claro.
Y pero está bien, está bien. ¿Por
qué hicieron el mundial ellos?
Claro.
Porque y por haber guardado, ahorraron. Claro,
ahorrado. Mozo, sí, por favor.
Sí, señor.
Mire, me voy a llevar ese poco de polenta que queda acá, esta cucharadita de polenta, así que
vuelvo. ¿Esto quiere que me envuelva? ¿Una cuchara?
Señor, ¿qué quiere que me la lleve en el bolsillo? Voy a llevar la polenta en el bolsillo.
Para la noche, está bien.
Claro, para la noche. Escúcheme, si le hubiera sobrado medio sándwich, un cuarto de pollo,
sí, no,
pero comí polenta, nunca vi hasta ahora que un plato de polenta venga a arrojar como sobra un cuarto de pollo. ¿Cómo hace usted?
Mario, ¿qué hace de ahí?
Cuando uno pide polenta le lleva una polenta, señor mío.
Pero esto lo voy a guardar, no le va a servir para nada, un chiquitito ahí. Bueno, si quiere se lo guardo, ¿qué sé? ¿Se lo envuelvo?
Sí,
se lo envuelvo para regalo, quiere también.
No, señor, no se haga el gracioso. ¿Usted qué es? ¿El mozo?
Sí, señor,
Mancilla.
El animador del restaurante.
Bueno, envuélvamelo, por favor. Acá, ya que está... disculpe, hay poco tiempo.
Estoy por cerrar el restaurante.
Sí, señor, ¿quiere algo más? Pero un momentito, que todo es. Estas migas que hay allá, me las limpie y...
¿Las bolitas?
¿Las bolitas
de miga?
Las migas, no se hagan.
Y bueno, me hizo bolita de miga usted acá.
Ah, también, guárdamela. Los panes que sobraron...
Ah, y la botella
me lo guarda.
Medio
esta soda que sobró,
sí.
¿Cómo hago?
No, la soda no. Se la tiene que tomar, porque yo el envase no se lo puedo dar. Y el vaso no se lo puede llevar tampoco.
No, pero bueno, espere que ya me la voy a tomar.
Miserable.
Muy bien, y otra cosa, una última pregunta antes de hacer la pausa. ¿Comerle algo que le sobró a uno que ya se fue?
No, esto
sí. Es un pedazo de queso y dulce.
Muy bien.
Se fue un pedazo de queso y dulce, dice ahí que no lo pudo comer. Y uno lo puede manotear.
No, esto es de cuarto.
Lo que hace usted todos los días acá arriba. Claro.
No, señor, no. Bueno, ahí se levantó el tipo, dejó media feta de salame ahí de la picada y se va y...
Le come.
Yo hago eso, discúlpeme, hago eso y le afano la mitad de la propina. No toda, porque toda por ahí viene el mozo y yo...
No,
pesa,
se la
come. La mitad de la propina.
Bueno, muy mal hecho, muy mal hecho. Eso no le corresponde, es eso del mozo que ha trabajado, se la ha ganado en buena ley. Cuando uno deja propina porque lo atendieron bien, así que espero que acá me va a dejar alguna propina, la que media hora me tiene acá parado,
sí, toma, sirva ese mozo, sirva, ¿sí? Y para usted, toma, para el vermú, unos manillas.
No puedo.
discúlpeme,
bueno, trocito por la puerta,
Sí, lamentablemente nos vamos a tener que retirar con el señor. Primero porque el programa ya se termina, y segundo porque empieza a funcionar la fábrica.
Ya abrimos a esta hora, ¿no?
Ya abrimos a esta hora.
Ah, la fábrica de porotos.
La fábrica de porotos.
La envasadora
de porotos. Bueno, está bien,
¿podemos un... Ah, esto me lo llevo también, este huevo. Este huevo me lo... Ah, ¿el doctor?
El licor está atrás de la caja.
El que me lo firma.
Sí, señor, atrás de la caja.
Bueno, entonces permiso, ¿eh? Me voy a hacer firmar el huevo.
Sí.
Y a la vuelta volvemos con el cerro de hacer. Permiso.